At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 19 de marzo de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
El Tri toma forma. El equipo dirigido por Jaime Lozano sigue recibiendo seleccionados y esta tarde ya entrenó de cara al juego ante Panamá.
FoxSportsLA.com.
Contundencia tricolor. Jaime "El Jimmy" Lozano ha ganado 8 de 10 partidos al frente del equipo nacional.
Esto.com.mx.
Quieren a Santiago. El Napoli busca a Santiago Jiménez para hacer el recambio de Víctor Osimhen, quien podría recibir ofertas en el verano.
Mediotiempo.com.
Busca nuevas divisiones. Se presentó el proyecto del fútbol femenil este día en la Federación Mexicana de Fútbol.
RadioFórmula.com.mx.
Nuevo equipo en Durango. La Liga Mexicana de Béisbol dio a conocer el logo y el jersey del nuevo equipo que jugará en Durango. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 19 de marzo, 5 de la tarde con 2 minutos. Felicidades a los Josés, hoy es cumpleaños de los Pepes, muchas felicidades a los Josés. Y hay mucho para platicar, la selección ya está allá en Dallas, Texas, haremos enlace con Francisco Villalobos y mucho para platicar. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igual, Raúl, Rodolfo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Dicen que cuando truenas con alguien una relación, todo se relaciona, ¿no? Y en este caso, pues un saludo para Pepe Segarra en este día de los postes. Pero bueno, pues también vamos a platicar acerca de varias cuestiones sobre el Comité Olímpico Internacional y algunas determinaciones importantes camino a los Juegos Olímpicos que tienen que ver con Rusia y Bielorrusia, también cosas del béisbol y también del fútbol americano.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos escucha. 2 días para el partido importantísimo de la selección nacional contra Panamá. Una información bien interesante que platicaremos del fútbol femenil en México. Muy, muy, muy interesante el trabajo de la Federación Mexicana de Fútbol. Y en temas internacionales, terrible noticia para el Real Madrid. Se lesiona Thibaut Courtois. Estaba a punto de volver de la lesión de ligamento cruzado y se lastimó el menisco de la rodilla buena. Y ahora sí, definitivamente fuera lo que queda de la temporada, Thibaut Courtois.
Qué mala suerte, qué bárbaro.
Qué mala suerte, sí.
Qué bárbaro, qué mala suerte. Vamos con Francisco Villalobos a Dallas, allá en Texas, donde el equipo mexicano ya está trabajando de cara al partido contra Panamá pasado mañana. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? Raúl Eduardo, Enrique, ¿cómo están? Saludos, amigos de la Fórmula Es. Aquí parece como estuviéramos a las afueras del Salón de la Justicia, pero no. Es las afueras aquí del Cotton Bowl, aquí en Dallas, Texas. Compañeros, donde la selección nacional estaba entrenando el día de hoy por segundo día consecutivo, rumbo a su partido de semifinal en esta Nations League contra la selección nacional de Panamá. Estuvo la oportunidad. Dos de sus jugadores, este es Jesús Gallardo y Orbel Pineda, que hablaron no solamente para la Fórmula Es, sino también con el resto de los compañeros.
Son instancias muy diferentes, creo que es una semifinal muy importante, creo que, como le dije, la gente siempre nos ha apoyado, y bueno, estamos enfocados en este partido, e invitarlos a que nos apoyen, que nosotros vamos a demostrarles dentro de la cancha que porque estamos representando a México y con mucho orgullo y pasión vamos a tratar de ganar.
Sí, saber bien de cómo puede atacar Panamá, que sabemos que tiene jugadores muy rápidos, que pueden salir contraataque, pues se defienden todos muy bien. Entonces, creo que eso nos va a ayudar bastante en todos los videos o todas las dinámicas que pueda poner el entrenador para llevarlas en la cancha lo más rápido posible.
En el transcurso de las próximas 24 horas, compañeros, estarán aterrizando varios aviones privados. Vienen los dueños de los equipos entre el miércoles en la noche para una reunión que van a tener con el señor comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol aquí en la ciudad de Dallas, Texas, antes del partido, obviamente. Van a tener una reunión varios de los dueños de los equipos de la primera división del fútbol mexicano. Y después, obviamente, como postre, irán hacia Arlington, donde estarán viendo el partido en el majestuoso Cowboy Stadium, bueno, el estadio de los Dallas Cowboys, contra el equipo de Panamá con el equipo de México, y obviamente Jamaica contra Estados Unidos en estas semifinales de la Nation League.
Oye, Francisco ya trabajó con carro completo, Jimmy, ¿verdad?
Sí, ayer por la noche llegaron los últimos pendientes, el Chucky Lozano, había llegado también Ochoa, y pues sí, ya completa, tuvimos la oportunidad de captarlos cuando se bajaron del autobús. Esa imagen sí la vamos a presumir que nadie la tuvo, bajando la selección nacional del autobús el día de esta tarde. Platiqué brevemente con Jimmy Lozano, está contento, está optimista, y no está preocupado en el tema de la presión mediática, por decirlo así, de ganar o morir en esta Nations League. Se siente muy optimista de que tenga un resultado positivo y traer esta copa que no está en las vitrinas de la Federación Mexicana de Fútbol todavía.
Perfecto, Francisco, seguimos en contacto.
Un abrazo, compañeros. Ahora sí, el día esplendoroso, ahora sí no hace ni frío ni calor.
Ya te tocaba un día bueno. Gracias, Francisco. Bueno, pues ahí está ya el equipo completo. Yo creo, Enrique, Raúl Eduardo, que si sin conocer la alineación que va a poner mañana el Jimmy Lozano, si nosotros sacáramos aquí una alineación de quién piensa que vamos a jugar, estoy seguro que le daríamos cuando menos a 8. O sea, creo que con esto el Jimmy, lo que quiero decir es que va a repetir muchos jugadores de los que le ha venido dando continuidad, con excepción de Jorge Sánchez, que no va a jugar por acumulación de tarjetas, y en su lugar seguramente entrará Araujo, Enrique.
Así es, Raúl, y una continuidad pues básicamente desde los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde Jimmy Lozano condujo a la selección mexicana a conseguir aquella medalla de bronce, pues es prácticamente la gente a la que le tiene confianza y que ha repetido en el equipo, así que pues esa es la base, y estoy de acuerdo contigo. Y algunas voces se hablaban acerca de una posible duda en la portería, si Ochoa o Malagón, pero pues seguramente será Ochoa.
Sí, va a ser Ochoa.
Será Ochoa y tendría que ser Ochoa, ¿no? Por cierto, yo no entiendo, de verdad no entiendo a la prensa tóxica de México, de verdad, qué necesidad y qué ganas y qué buscar que quiten a Ochoa ya de como para borrarlo, ¿no? De verdad, no hay un mejor portero en México hoy que Memo Ochoa. Cuando alguien esté mejor que Memo Ochoa, seguramente va a jugar, ¿no? Ningún entrenador se pelea con su trabajo, me parece. Y yo diría, Raúl, que pues la única duda para mí podría ser Arteaga o Gallardo, que yo creo que será Gallardo, y el centro delantero, todo lo demás está muy claro.
Yo creo que, tomando en consideración lo que ha venido haciendo, yo creo que puede iniciar Henry, fíjate.
Yo también creo que será Henry.
Porque lo ha venido utilizando más. Y yo la duda que tenía era si jugaba el Chucky o Quiñones. Pero estoy casi convencido que va a jugar el Chucky y que Quiñones va a ser un relevo. O sea, le va a dar continuidad al equipo que tiene, lo cual me parece muy lógico, ¿no, Enrique? Si tienes un equipo, dale continuidad, ¿no?
Pues sí, por supuesto. Y además, tampoco hay muchas oportunidades para que entrenen y para que entren en esa química que se necesita de juego de conjunto. Así que, pues, qué mejor que tener una base que ya tienes de tiempo atrás y que de esta forma aparezca en la cancha.
Sí, pues, no hemos visto a Luis Chávez, ¿no? El fútbol de Rusia no nos llega.
Pero el otro día subió un golazo allá Chávez.
Sí, digo, al final, y el medio campo, Edson Álvarez, el Chiquito Sánchez y Luis Chávez le dio resultado y es el mejor medio campo en funcionamiento que tiene.
Va a poner a esos.
El Chucky Lozano, y sería lógico que fuera ese medio campo. Uriel Antuna en la selección le ha dado mucho resultado. Va a ser Uriel Antuna también, va a ser el Chucky Lozano, y yo me quiero imaginar que por cómo ha jugado el Jimmy lo que le gusta, será Henry Martín el que inicie, con Araujo atrás, con César Montes, con Johan Vázquez, y mi única duda es Arteaga o Gallardo
en la lateral. Mira, fíjate, en total tuvimos dos dudas, o sea, estamos dando 9 nombres y nada más dos dudas, pero bueno, pues yo creo que la situación el Jimmy la conoce perfectamente y va a poner a su equipo. Oye, después de la pausa les voy a platicar unas declaraciones Enrique Raúl Eduardo y desde luego a toda la gente que nos oye, unas declaraciones de Edson Álvarez en relación al día del partido que jugó México contra Argentina en la Copa del Mundo. Están muy interesantes lo que dijo ahí Edson Álvarez, que también en este momento es de los inamovibles en el equipo de Jimmy. El medio campo es Edson Álvarez, Eric Sánchez y Luis Chávez, ¿no? Y Edson pasando por un gran momento. Y aparte Edson, pues puede ser de los que más jueguen porque está suspendido en Inglaterra.
Sí, desde luego, por esa acumulación de tarjetas amarillas que mencionabas, que pues, son muchas y que va a estar fuera un par de partidos, así que tiene la posibilidad de participar bastante con el equipo mexicano, independientemente de el bagaje que trae de estar en una liga tan importante como es la liga inglesa.
Edson Álvarez hoy es el mejor jugador que tenemos, sin duda, y en los últimos partidos, en la era del Jimmy Lozano, ya se convirtió en el líder, ¿no? en el que manda, el que habla, y en ese estandarte que tomó esa bandera de líder, pero en cuestión futbolística es el mejor jugador que tenemos hoy en día, sin duda.
Yo tengo dos, Edson y el Jerry Sánchez.
No, a mí me parece que es mejor jugador hoy Edson Álvarez.
Bueno, a mí me encantan los dos, o sea, qué bueno que pueden jugar los dos porque me parece que se combinan perfectamente. Ahora, lo de Edson tiene más tarjetas coleccionadas que Arturo Bricio ya. Qué bárbaro. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, sufrió una rotura del menisco en su rodilla derecha, lo que le obligará a pasar por el quirófano y le impedirá jugar lo que resta de la temporada tanto en la Liga como en la Champions League. El portero belga, que ya vislumbraba su regreso al equipo tras meses de ausencia por lesión, también se perderá la Eurocopa con Bélgica. Llegamos a Panamá porque la selección canalera recordará a Luis Matador Tejada y portará un parche en su honor. Esto durante los juegos del Final Four de la CONCACAF Nations League. Tejada, máximo anotador en la historia de Panamá, murió el pasado 28 de enero a causa de un paro cardíaco. Y a través de redes sociales, el conjunto canalero dio a conocer el diseño que lucirá una de las mangas del uniforme, el cual contiene una silueta del histórico jugador junto al número 18. Llegamos a Italia porque la Salernitana, equipo donde juega Guillermo Ochoa y actualmente es último lugar de la Serie A, anunció la destitución de Fabio Liberani como entrenador del equipo y la contratación de Stefano Colantuono, convirtiéndose este último en el cuarto entrenador en lo que va de la temporada para el equipo. Cerramos en Conmebol porque Alejandro Domínguez, presidente del organismo sudamericano, anunció un aumento en los premios de la Copa Libertadores, donde en esta edición se repartirán $96 millones solo en la fase de grupos, mientras que el campeón será acreedor a $23 millones, consolidándose como el ganador mejor premiado de cualquier torneo del mundo. Cabe señalar que en total la Copa Libertadores repartirá $221 millones en todas sus fases. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Hace algún tiempo, del fútbol femenil en México. El fútbol en femenil en México, la verdad, ha sido un éxito. Y así como en ocasiones hemos criticado aquí a la Federación y a la Liga MX, ahora hay que reconocerles que en el fútbol femenil han hecho muy buen trabajo. Por lo pronto, vamos con esta pieza de Betsabé Rosales y platicamos después al respecto.
La participación del tricolor femenil en la Copa Oro fue un reflejo del crecimiento del fútbol femenil en México en un tiempo acelerado, considerando que la primera liga profesional se creó apenas en 2016. La reciente e histórica victoria ante la máxima potencia del orbe Estados Unidos dejó grandes expectativas para las autoridades del balompié azteca. Escuchamos a Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol.
Hay que creernos que ya estamos en un nivel que es distinto al que se tenía históricamente y tenemos que empezar por creernos todos eso, que han mostrado que ya están en ese nivel. Podemos verlo como una maldición o como una bendición. La zona en la rama femenina en la que estamos, yo creo que es una bendición porque nos permite competir con las mejores, y si logramos estar entre las mejores en CONCACAF, vamos a estar entre las mejores del mundo en la selección femenil, teniendo a Estados Unidos y a Canadá como rivales.
Con el proyecto que encabeza en la dirección técnica Pedro López y la petición de las autoridades gubernamentales de llegar a un acuerdo salarial mínimo entre hombres y mujeres dentro del deporte profesional, se abrieron las puertas a nuevos objetivos de la selección femenil, que contará con una igualdad de apoyos.
Que sea un piso parejo para hombres y mujeres, es decir, que los apoyos que reciben los hombres sean los mismos que reciben las mujeres. Queremos detectar a los jugadores a más temprana edad y darles seguimiento durante más tiempo. Subir el nivel de las competencias, crear una alianza con Estados Unidos para el desarrollo, sobre todo en las categorías femeninas, y buscar tener competencia de más alto nivel, tener mejores roces.
Uno de los siguientes pasos inmediatos para alcanzar el crecimiento deportivo será enfocarse en las categorías menores de los equipos de la Liga, y la Federación Mexicana de Fútbol, de la mano de US Soccer, buscará no solo la sede del próximo Mundial Femenil de 2027, sino fortalecer alianzas deportivas para el fogueo de selecciones menores.
En el campo somos rivales terribles, nos queremos ganar siempre uno al otro, pero trabajamos muy bien juntos. Y eso nos permite, por una parte, sí, construir una candidatura que es muy atractiva, pero por otro lado estamos hablando ya de crear una alianza para trabajar juntos con selecciones menores, que hay pocas oportunidades para la sub-15, la sub-13 de enfrentarse, y queremos, junto Estados Unidos y también Canadá, e integrar competencias en categorías menores, invitar a otros países para hacer estos eventos y subir el nivel de competencia y darles más oportunidades de competir.
Con este proyecto se vislumbra que México pueda aspirar a enfrentar a rivales de mayor nivel para llegar a un top 20 mundial con la Liga MX femenil como semillero base. Para La Fórmula es Betsabé Rosales.
Bueno, pues ahí está la Liga Femenil. Fíjate, Enrique y Raúl Eduardo, me di a la tarea de averiguar los ratings, el auditorio que tiene la Liga Femenil MX y el auditorio que tiene la Liga Expansión MX. Roba la Liga Femenil, pero no gana, roba en auditorio. A la gente le interesa muchísimo más la Liga Femenil que la Liga Expansión. Y así como en ocasiones pues uno critica que haya esta fusión de la League Cup con Estados Unidos, por etcétera, por todo lo que hemos platicado, pues aquí sí procede, Enrique. Aquí sí procede, vamos, jugar con Estados Unidos, crecer con Estados Unidos, porque son de las mejores del mundo, así de fácil.
No, de acuerdo, Raúl. Y sí recuerdo cuando pues se mencionó que era la última de las prioridades el fútbol mexicano en la categoría femenil. Y también algo muy interesante, porque comentaba Leonardo Cuellar que cuando él estaba al frente de la selección femenil, tenía que ir literalmente a Estados Unidos a buscar jugadoras para completar al equipo. Ahora, con la Liga Femenil, con la Liga MX Femenil, que pues ya se va asentando cada vez más y que está llegando a 8 años de existencia, pues ya quizás vas afuera, pero solamente para apuntalar al equipo. 2 o 3 jugadoras, pero el resto lo tienes aquí. Y algo que sí es perfectible, pues es el hecho de que algunos equipos de la primera división, y me estoy refiriendo a los varoniles, porque pues estamos hablando de las mismas, ¿no? Es Pachuca, es Guadalajara, es Tigres, es Monterrey, es América, y con las mujeres, pues lamentablemente se da el mismo caso de los equipos de la primera división, que son los de abajo, que no les importa el fútbol femenil. Bueno, no les importa ni el varonil. Entonces, yo creo que ese es el trabajo que se tiene que hacer, que queda pendiente, pero alrededor, en realidad, el producto que se está entregando es extraordinario y ya tiene repercusión en la selección de nuestro país en damas.
Oye, y el crecimiento a pasos agigantados, ¿no? En cuanto a interés de la gente, en cuanto a interés del público, en cuanto a lo que genera económicamente, en cuanto a fútbol, el fútbol de la Liga Femenil es muy atractivo hoy. El 5 de diciembre de 2016 fue cuando Enrique Bonilla anunció que se iba a crear la liga, y el 26 de julio de 2017 fue el primer partido, Pachuca contra Pumas. Estamos hablando de muy poquito tiempo, ¿eh? Si nos vamos a ver ligas de las más importantes del mundo, como la española, por ejemplo, que la selección española es la mejor selección del mundo, fue creada hace 35 años la liga española, ¿no? Entonces, me parece de verdad enorme el trabajo que se ha hecho ahí, y ahora hay que ir con pasos firmes, ¿no? Y con pasos bien cimentados para buscar el crecimiento, y esto le va a obligar a, pues, a, no sé si a escuelas, a universidades, a también generar un buen fútbol, claro, femenil, para que los equipos de la liga profesional puedan agarrar jugadoras de ahí, ¿no?
Sí, Estados Unidos es potencia por una sencilla razón. El país que más niñas practican fútbol es Estados Unidos. O sea, desde niña lo están practicando. Esto también aquí empieza ya a germinar y es muy importante. Ahora, aquí falta, Enrique, que equipos... Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Cruz Azul tiene 4 puntos. Santos tiene 5 puntos. Atlético Acelis tiene 5 puntos. Y el líder tiene 24 puntos. O sea, estos equipos deben darle mayor seriedad, ¿no?
Pues sí, Raúl, es justamente lo que mencionaba hace un momento. Pero pues también hay equipos que si no le dan seriedad y habla... Podemos hablar acerca de Mazatlán y de Atlas y pues de equipos que están en la parte de abajo de la tabla, en la primera división, que no les importa, pues al fin no hay descenso, entonces pagas una multa y se acabó el asunto. Pues tampoco les interesa lo que sucede con el fútbol femenil. Una de las opciones sería que no fuera a fuerza, y quizás abrir la puerta para que puedan participar universidades. Me comentaban que algunos o algún equipo en la Liga Femenil solicitó salir y no les dieron el pase, no les permitieron salir porque se les iban a ir varios. Pero quizás, no sé si la iniciativa privada, por otro lado, que no sean los equipos de la primera división, bien sustentados, con estabilidad, con una solidez económica, puedan participar también.
Sí, yo creo que planeado a mediano plazo, yo creo que sí podría ser una buena opción, ¿no? Que no todos los equipos tuvieran que ser filiales, digamos, de los equipos varoniles, ¿no? Y decir, oye, pues de aquí a 2 años, ¿quién le interesa invertir? ¿Quién le interesa meter un equipo con estas condiciones? Y a los equipos que no les interese, pues permiso y para afuera, ¿no? Yo no puedo entender que haya equipos profesionales que no tengan la visión suficiente como para decir, oye, vamos a echarle ganas y vamos a meterle al fútbol femenil, ¿no?
Pero ya hasta como negocio, ¿no? Ya está como negocio. En Estados Unidos, en la Liga de Estados Unidos, hay varios equipos que no tienen nada que ver con los equipos de la MLS. O sea, que esto también podría proceder. Y esto que dijiste, Enrique, fíjate, se me ocurrió ahorita que quizá si la Liga se propone hacer un torneo interuniversitario de mujeres bien hechecito, serio, podría ser muy provechoso, ¿eh?
Sí, totalmente. Y es que pues el deporte universitario como que no se le ha dado aquí la fuerza que requiere, como vamos, sucede en Estados Unidos. Es más, ahora viene el famoso torneo de básquetbol, tanto varonil como femenil universitario, que es una auténtica locura. Y yo creo que se puede explotar muchísimo más. Y además el talento ahí está, porque hay muchas universidades que tienen muy buenos programas deportivos.
Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el béisbol de la Liga Mexicana se presentó oficialmente al equipo caliente de Durango para tomar el lugar de generales, apoyados por el gobierno del estado y la casa de apuestas caliente.mx, por lo que podrán integrarse en esta temporada a partir del 12 de abril. Escuchamos al presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega.
Como liga nos sentimos muy agradecidos, tenemos un componente muy importante, como han visto ustedes también, todos los medios de comunicación, una penetración sólida, tenemos más de 35 contratos de derechos de televisión, más de 30 países, creo que el béisbol vive un momento único, y en una, yo diría, antesala del año del 2024 para pasar al 2025, se van a cumplir los 100 años de la Liga Mexicana de Béisbol, y bueno, creo que hay un momento muy positivo y un entorno y un ecosistema bastante promisorio del béisbol, softball en nuestro país.
En el tenis, la bielorrusa Arina Sabalenka confirmó su participación en el Masters 1000 de Miami, luego de darse a conocer la muerte de su pareja, la ex estrella de la NHL, Konstantin Kolstov, a los 42 años, quien fue encontrado sin vida en Miami, donde acompañaba a la tenista. La bielorrusa participará en el torneo, pero pidió no acudir a las conferencias de prensa. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, previo al Gran Premio de Australia, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez habló en una entrevista local donde señaló: "Por el momento el coche no es muy cómodo para mí, pero entiendo mucho más de cómo maximizar el rendimiento, algo que es bastante bueno para nosotros. Y en Bahrein no lo puse, debí haber estado en la primera fila porque estás hablando de casi una décima. No teníamos la configuración correcta con nuestros reglajes y no somos buenos cuidando el neumático, así que la última carrera fue básicamente contra Carlos Sainz y no contra Max".
Señor Burak.
Raúl, pues el próximo 4 de mayo tendremos el combate de Saúl Canelo Álvarez en contra de Jaime Munguía. Hace 7 años que el Canelo Álvarez no enfrenta a un mexicano, en aquella ocasión fue a Julio César Chávez Jr. y ahora en Las Vegas se medirá el Canelo a Jaime Munguía. Y para platicar acerca de esta pelea, de esta gira promocional que están realizando, vamos a establecer contacto con su compañero Humberto Barrera. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Te saludo efectivamente desde Beverly Hills, aquí en Los Ángeles, California. Y es que hoy, en una nutrida conferencia de prensa, se presentaron Saúl el Canelo Álvarez y Jaime Munguía el tijuanense. Y es que la verdad que convocó a muchísima prensa para esta conferencia, lo que cual pues no se quería dar esta pelea. Sin embargo, precisamente Saúl el Canelo Álvarez dice que pues no quería enfrentar a un mexicano, pero pues el público lo pidió y aquí están sus palabras precisamente de ambos peleadores.
Pues siempre había dicho ya desde hace mucho tiempo que no quería pelear con mexicanos porque obviamente represento a México y así me siento, pero creo que un peleador como Munguía, respetuoso, que se ha ganado con disciplina, con peleas, la posición de estar aquí y qué más que peleando los 4 cinturones, creo que es la pelea perfecta para la gente de México y que la disfrute. No, él es un gran peleador, un peleador que tira muchos golpes, un peleador fuerte, que es disciplinado también y que sé que tiene hambre de triunfo y eso lo va a motivar a dar lo mejor de sí el 4 de mayo y eso me gusta a mí me gustan los retos, que sean buenas peleas, que sean como yo, que quieren dar también todo arriba del cuadrilátero, entregar todo y que la gente lo vea, porque cuando los dos van con esa mentalidad, la gente lo aprecia, lo ve y lo disfruta y eso es lo que me motiva. Imagínate 2 mexicanos acaparando a nivel mundial la atención de toda la gente, eso es historia y me siento muy orgulloso de eso.
I am really proud of what it's gonna be.
Bueno, pues tiene razón. De hecho, he hecho grandes peleas. Sobre todo mi última pelea, creo que tuve pues una cantidad muy grande de aficionados. Llenamos el Footprint Center. He estado en grandes escenarios, en la pelea de Canelo Triple G1 en la semifinal. Un gran escenario y la verdad que no me asusto. Vamos a estar listos ese día. Claro, igualmente de mi parte también lo es así. Yo también lo admiro, lo respeto, pero pues arriba del ring ya es otra cosa. Bueno, la verdad es un gran honor para mí, es un gran honor pues representar a México, que dos campeones estemos peleando, que unir a México, porque es lo que estamos haciendo. Hay gente que no le gusta Canelo, hay gente que no le gusta cómo peleo yo, entonces ese día pues nos van a estar viendo todos.
Pues ahí están las palabras del tijuanense y del jalisciense Enrique. Esta pelea va a ser en el peso supermediano, es decir, en las 168 libras. Canelo Álvarez tiene 33 años, tiene 27 Jaime Munguía. El Canelo Álvarez ha peleado 60 veces, 2 perdidas, 2 empatadas. Sin embargo, Munguía tiene 43 peleas y no ha perdido, y también tiene 34 peleas. Cabe mencionar, Enrique, compañeros, pues estuvo Oscar de la Hoya y Oscar de la Hoya saludó, bueno, se refirió a Canelo Álvarez. Sin embargo, Canelo no se refirió a Oscar de la Hoya, así que todavía ahí están pues los desacuerdos entre ambos, ya uno promotor y otro exboxeador, Oscar de la Hoya, y el boxeador también promotor, pues Saúl el Canelo Álvarez, Enrique.
Así es, Humberto, que además fuera durante mucho tiempo promotor, en este caso Oscar de la Hoya, de el Canelo Álvarez. Sacándote por un momento del boxeo, y evidentemente manejas todo lo que tiene que ver con Los Ángeles, Humberto, mañana empieza la campaña del béisbol de Grandes Ligas. Los Dodgers van a estar jugando en Corea en contra de San Diego, y hay mucha gente que nos pregunta qué es lo que pasa con Julio Urías. Recientemente salió una información que estaría en Japón, después se negó todo esto. No se han formulado cargos en su contra por esta cuestión de violencia doméstica, pero por lo menos en cuanto a Grandes Ligas se mantiene en el limbo. ¿Qué sabes?
Bueno, de acuerdo, para empezar, en el caso legal, Enrique, los abogados pues han dicho que no hay demanda, que no, a la novia o la esposa pues no pues metió demanda judicial en contra de él. Sin embargo, en cuanto a su carrera, pues ha sonado mucho que iría a jugar a la liga allá en Japón, en donde estaría llegando al mexicano, pero todavía están las conversaciones con los promotores, con los equipos, y pues esperemos ver qué pasa con Julio Urías, que pues realmente no ha aparecido en el mapa deportivo pues ya desde hace el año pasado, justamente, Enrique.
Así es, Humberto. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto contigo más adelante.
Igualmente, saludos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a Humberto Barrera. Y bueno, mañana Raúl Eduardo. Raúl Eduardo a esas horas se levanta para ir a correr, pero no sé tú, Raúl, si a las 4 de la mañana vayas a ver a los Dodgers en contra de San Diego. Empieza la campaña de Grandes Ligas.
Espero a que me lo platiquen a las 5 de la tarde aquí.
Perfecto. Pues miércoles y jueves estarán jugando los Dodgers en contra de los Padres de San Diego. Son los dos primeros partidos de la campaña regular. El día de mañana estará Tyler Glasnow por los Dodgers. Estará enfrentando el centro diamante a Yu Darvish. Y pasado mañana va a ser Yamamoto, el pitcher de los Dodgers, en contra de Joe Musgrove. 4 de la mañana, los dos partidos. Y bueno, por otro lado, también ayer Blake Snell, uno de los mejores agentes libres, finalmente firmó, y lo hace con los Gigantes de San Francisco. Estaba la especulación de que quizás lo haría con los Padres de San Diego, que se mantendría con este equipo, pero finalmente no se va a dar. Ganó el Cy Young, fue el mejor pitcher de la Liga Nacional el año anterior, y se convierte apenas en el séptimo lanzador que gana el Cy Young en ambas ligas. Y se va con San Francisco por un contrato de 2 años y $62 millones. San Francisco hace 7 años que no se mete a la postemporada, pero esta es una contratación realmente importante. Y bueno, también comentar, camino a los Juegos Olímpicos de París en este 2024, que inicia en el 26 de julio, que el Comité Olímpico Internacional ha tomado la determinación de que los deportistas de Rusia y Bielorrusia que participen en estos Juegos, que además lo van a hacer de manera individual y neutral, no pueden llevar equipos Rusia y Bielorrusia por la invasión de Rusia a Ucrania, No van a poder participar en la ceremonia inaugural, en el famoso desfile, que por cierto ya no va a ser la clásica llegada al estadio, en fin, ahora van a colocar unas embarcaciones a lo largo del Sena, va a ser un recorrido de unos 6 kilómetros más o menos, y ahí van a estar desfilando los competidores de todas las naciones que estén presentes en los Juegos Olímpicos de París, y el Comité Olímpico Internacional literalmente señaló que pues si quieren ver el desfile los deportistas de Rusia y Bielorrusia, pues que se acerquen al río Sena para ver el desfile, la ceremonia de inauguración. Van a ser, insisto, atletas neutrales que sobre todo tienen que pasar una serie de filtros, que no hayan apoyado públicamente la invasión a Ucrania, ni que estén afiliados con alguna agencia militar o de seguridad del Estado, y se espera en total que sean 36 deportistas con pasaporte ruso y 22 con pasaporte bielorruso. En dado caso de que suban al podium, entonces se va a colocar una bandera color jade, y por otro lado también, si es que ganan, si es que se llevan la primera posición, entonces se va a escuchar una música especial sin letra que se ha creado para esta ocasión. Pero pues todas estas medidas, Raúl, lo que ha tomado el COI, también los Juegos Olímpicos de París.
Oye, Enrique, a mí me queda clarísimo que Rusia no tiene, no se le contabilizan, o sea, no se le van a contabilizar las medallas que van a ganar estos atletas, pero individualmente se les contabilizan y se pone neutral o se pone un asterisco. ¿Cómo funciona,
Se le pone neutral. Se le pone atleta neutral. Ese va a ser el caso para estos Juegos. Que por cierto, y en otra cosa que le pega a Rusia, porque ellos apoyan a la Federación Internacional de Boxeo, también se ha tomado la determinación de que es una federación de lo más corrupta que se puedan imaginar. Entonces, tal y como sucedió para los Juegos Olímpicos de Tokio, para estos Juegos Olímpicos el Comité Olímpico Internacional estará organizando el torneo de boxeo, como también va a suceder en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028, que el boxeo, hay que decirlo, estuvo a punto de desaparecer del programa, pero bueno, finalmente el Comité Olímpico tomó el toro por los cuernos para organizar el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos, tanto de París como también de Los Ángeles en el 2028. Y bueno, ya por último, un muy buen receptor abierto, Mike Williams, que fue dejado en libertad por cargadores por cuestiones del tope salarial, ha firmado con los Jets.
Una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 11 de la Liga MX Femenil con el empate a cero tantos entre Rayadas y Tigres en el Gigante de Acero. Pumas derrotó a Cruz Azul 4-2 en Ciudad Universitaria, mientras en la frontera Juárez cayó 1-2 ante Tijuana y Chivas sacó la victoria del Clásico ante América 2-1. Escuchamos al estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.
Se le expulsa a Kiana por noble, porque no se queja, pero cuando veamos la repetición o cuando vean la repetición, lo verán. Entonces, por eso digo que eso me parece lamentable, que no estemos a la altura de la inversión de los clubes, porque no estamos jugando mucho y entonces hay que estar en esa misma línea.
Atlético de San Luis y las rojinegras del Atlas igualaron a cero tantos, mientras Necaxa venció a León 2-1. Puebla cayó en el Cuauhtémoc 1-2 ante Mazatlán, las Tuzas golearon a Toluca 4-0 en el Hidalgo y Querétaro venció a las Guerreras de Santos 2-1. Tras 11 jornadas de la Liga MX Femenil y algunos juegos pendientes, Tigres se mantienen como líderes invictas sin derrotas y con 28 puntos, seguidas por Chivas con 24, Rayadas son terceras con 23, mismos puntos que las Tuzas de Pachuca, mientras América son quintas con 22. Pumas y León son sextas y séptimas con 17 unidades y Toluca se queda en el octavo puesto de la clasificación con 16 puntos.
Antes de ir con Enrique Alcocer, Vamos con Enrique Burak. Fíjate, Enrique, que ahora que platicabas de lo de los Juegos Olímpicos que se viene de los atletas de Rusia y de Bielorrusia, que si ganan como atletas neutrales van a escuchar una música que todavía no se designa. En los Juegos Olímpicos de 1968 aquí, Enrique, Alemania compitió, Alemania Occidental y Alemania Oriental. Y cuando ganaba medallas, ya fuera Alemania Oriental o Alemania Occidental, lo que se escuchaba era la Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven para los dos.
Sí, 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 efectivamente, Raúl. Y vamos, forma parte de esta nueva geopolítica que se está viviendo, aunque en aquel caso, pues sí, estaban perfectamente establecidos estos países, y uno que forma parte del bloque, pues prácticamente soviético, el otro que era del bloque capitalista. Sin embargo, pues ahora tenemos esta situación que tiene que ver, pues básicamente, con esta invasión de Rusia a Ucrania y de esta guerra que tiene ya prácticamente un par de años.
Así es. Les decía de unas declaraciones de Edson Álvarez que hizo en una entrevista que le realizó el Burro Barranquín, que ahora resulta que también es comentarista deportivo. Le mandamos un saludo al buen Burro. Vamos a escuchar lo que se dijo ahí.
Estoy agradecido. En algún momento yo tenía una gran relación con el Tata, pero una gran relación. De que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas. A él le gusta, él es una persona que le gusta mucho hablar de fútbol y le interesaba mucho el sistema de Ajax. Entonces compartíamos muchas cosas. Cuando llega el Mundial, obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar.
Yo que no le sabíamos que había 4 o 5 que eran titulares.
Bueno, entonces cuando llega el partido de Polonia, pues hasta ahí todo iba bien con él, la relación. Como siempre, llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era alguien extraño. O sea, como si nunca me hubiera visto jugar, como si...
De hecho, tú no iniciaste, ¿va?
No inicié y no jugué.
Bueno, para que vean, señoras y señores, yo sí me atrevo a decirlo. Hay algo... Tómame a mí, cabrón, acá estoy. Eso es un misterio.
Es un...
No lo digas, yo lo digo. Es un misterio del pinche Tata que ese partido lo vendió. A mí que no me venga a cortar. ¿Por qué no exhibió a su pinche delanterillo ese que está ahí? ¿Por qué no lo metió de titular?
Bueno, eso es lo que dijo Edson Álvarez. En el día del partido, como si no nos conociéramos, ni me saludó, ni me volteó a ver. Y caramba, pues mira, por más que uno no quiera ser mal pensado, lo ponen a pensar mal, Enrique.
Sí, escuchamos lo que dijo Edson y también el lenguaje florido del burro. Pero pues sí, la verdad es que sí te pone a pensar, porque si es uno de tus mejores jugadores y si era uno de los elementos en los que tenía mayor confianza depositada el Tata Martino, vamos, yo me niego a pensar pues, que haya vendido el partido. Lo que yo sí me imagino es que pues salió a defender el 0-0 y se descompuso el juego, le hacen el primer gol y luego vendría el segundo, ¿no? Pero sí son declaraciones muy interesantes.
Oye, pero estoy viendo la alineación de ese día y con la formación que puso Martino, con 5 defensas y con 3 volantes, Edson cabía, ¿no?
Pero nunca había jugado con 5 defensas.
De verdad que, vamos, una rayita más al tigre del Tata Martino, ¿no?
Yo, la verdad, no pensaba que ese partido lo hubieran arreglado nunca a Martino, pero que le puso la cosa facilita a Argentina, no me queda ninguna duda. O sea, estoy convencido que hizo lo posible para que Argentina tuviera las menos dificultades posibles, porque arreglar un partido es imposible. No vas a pedirle a los jugadores mexicanos que se dejen ganar, nunca lo hubieran hecho, pero cada vez salen más cositas alrededor de Martino. Bueno, pues nos vamos, Enrique, ¿algo más?
Nada más, Raúl. Bueno, si tienen chance a las 6:00 p.m. por VIX, Dallas en contra de San Antonio en la NBA.
Perfecto.
Yo voy a estar con mi cafecito muy temprano, no a las 4, pero a lo mejor sí a las 5:00 o 5:15, viendo a los Dodgers contra los Padres.
Oye, debe de ser la locura en Japón esto, ¿no? Sobre todo para el segundo partido, Enrique.
En Corea, perdón, sí. Raúl. Pero bueno, es el deporte número uno por allá y evidentemente el hecho de que inicie la temporada y además que van a lanzar un par de japoneses, el caso de Darvish en el partido 1 por San Diego y Yamamoto por los Dodgers en el juego número 2, es de llamar muchísimo la atención este gran mercado asiático para el béisbol.
Bueno, pues que...
Oye, Enrique, ¿podemos esperar pelea de los Padres esta temporada?
Mira, lo veo complicado. Sí se deshicieron de personajes importantes. Blake Snell ya no va a estar, Juan Soto ya no va a estar, Eric Hosmer se acaba de retirar. Aligeraron bastante la nómina, Pero yo creo que podrían estar peleando por un sitio como comodín para la postemporada, pero ganarle la batalla a los Dodgers lo veo muy complicado.
Bueno, antes de irnos, Enrique, a mí se me antoja mucho la pelea del Canelo contra Munguía, ¿eh?
Sí, 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 la verdad es que es una de esas peleas que estaban, vamos, ahí con la posibilidad de que se realizara. Qué bueno que se da, qué bueno que es en contra de Munguía, que merece un reflector como este. Y bueno, la de Benavides, la que todo el mundo también está esperando, ojalá se dé pronto, inclusive para septiembre.
Pues bueno, sí, que el que gane contra Benavides, ¿no? Con eso nos vamos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.